Principio de vida número 19. ¿Para qué aferrarnos a lo que quizá perderemos?
Dios es la fuente de todas las cosas buenas que llegan a nuestra vida. Ahora bien, hay gente que sabe responder a esas bendiciones, por lo que sacan provecho de ellas e invierten su vida sabiamente. Otra gente, en cambio, no sabe cómo responder y proceden entonces a malgastar lo que Dios les ha dado. Por otro lado, hay quienes se aferran tanto a eso que acaban por perderlo, aunque muchas veces jamás tuvieron la intención de que así sucediera. Creyeron que sabrían administrar las cosas buenas de Dios, aunque por alguna razón no lo lograron y entonces lo perdieron todo. Pues bien, hay un principio espiritual que dice sencillamente que todo aquello a lo que nos aferramos lo perderemos, lo cual es cierto en todos los aspectos de la vida y es de lo que quisiera hablar en este mensaje. Quisiera entonces que me acompañe, por favor, al capítulo 12 de Lucas, donde tenemos una parábola de parte de Jesús y también un principio del cual toda persona debería sacar provecho. Así que, recuérdelo bien, ya que afecta a cada uno de nosotros e incluso puede afectarlo a usted antes de que se percate de lo que está pasando. Veamos entonces lo que dice la Escritura en este capítulo 12 de Lucas, comenzando por el versículo 13. Le dijo uno de la multitud a Jesús: «Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia». Mas él le dijo: «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?». Y les dijo: «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». También les refirió una parábola diciendo: «La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos». Y dijo: «Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate». Pero Dios le dijo: «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios». En esta parábola tenemos una advertencia de parte de Dios, y se trata de una buena advertencia para todos nosotros en este momento de nuestra vida debido a la declaración que Jesús hace aquí y que dice, sencillamente, que la persona que vive su vida sin tener en cuenta a Dios y que solo piensa en sí misma y en nadie más es insensata. Piense ahora en lo siguiente. Si usted es una de esas personas que vive su vida sin Dios y dice: «Mire, no necesito eso, yo puedo manejar las cosas», la Biblia dice que es un necio. Además, la persona que vive esa clase de vida sale perdiendo. Consideremos ahora un momento lo que dice este hombre y empecemos primero por el versículo 17. Lucas 12, versículo 17. «¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos». Y dijo: «Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate». Es muy evidente que su vida estaba dedicada completamente a sí mismo. Y quisiera que piensen mucha gente que usted conoce. ¿No es cierto que ellos dedican su vida completamente a sí mismos? Mire, déjeme decirle lo que yo y mí y yo mismo. Eso es todo de lo que hablan, solo de sí mismos. Y de lo que van a hacer, de lo que tendrían, y para dónde van, cuánto tienen, cuánto van a acumular, y así por el estilo. Pero Dios dice que si usted está viviendo así, esa es la vida de un necio. Y entonces, saldrá perdiendo. Ahora bien, hay dos cosas que este hombre olvidó. Fíjese y verá que eso es muy evidente. En primer lugar, vea el error que cometió. Jamás miró más allá de sí mismo. Tan solo se trataba de lo que tenía y de mí, y de lo que haría con eso. Así que el primer error fue que nunca miró más allá de sí mismo. En segundo lugar, el otro gran error que cometió fue que nunca miró más allá de esta vida hacia la vida que ha de venir. Y cuando una persona vive esa clase de vida, dice la Biblia que no es más que un insensato, aunque puede ser que haga muchas cosas buenas. Quisiera que note ahora algo en este pasaje, y es que Jesús no condena a este granjero. No dice que fuera pervertido, ni que fuera inmoral, ni engañoso, ni deshonesto. Lo único que dice es que el Señor lo prosperó y que ganó tanto que no sabía qué hacer con eso. Así que tomó la decisión de derribar los graneros viejos y de edificar unos más grandes donde poder guardar las bendiciones de Dios. Tomó una decisión, pero fue una decisión equivocada. Lo guardó todo para sí mismo. Pudo haber tomado la decisión de decir, «Mis graneros rebosan llenos». Es el momento de compartir con los demás y de ser un dador de las bendiciones de Dios. Sin embargo, estaba centrado en sí mismo. Todo tenía que ver consigo mismo y no había nada en cuanto a Dios. Ahora bien, ¿cuánto es en realidad lo suficiente? Los romanos tenían un proverbio que decía, «El dinero es como el agua de mar». Cuanto más toma usted, más sed le da. ¿Y cuánta gente conoce usted que dice, mire, tengo que tener un poquito más? Sí, ahí es donde estoy, pero si solo tuviera un poquito más. Pero cuando ya tienen ese poco más, tienen que tener un poquito más y más y más. Yo nunca he escuchado a alguien decir, he acumulado y acumulado, ya tengo lo suficiente y me voy a detener aquí. No, siempre es un poco más y luego se arriesgan para ganar un poco más. Y si se fija bien, mire lo que sucede. Cuanto más tienen, más se eleva el nivel de ansiedad, porque entre más tienen, más les preocupa el hecho de cómo retener eso. Y asimismo empiezan a inquietarse por cuánto más podrán tener y qué podrán hacer al respecto. Como ve, se trata de una trampa. Y la razón por la que es una trampa es porque se viola un principio divino sencillo que dice que cualquier cosa a la que yo me aferre, la perderé. Y eso abarca casi todos los aspectos de la vida que usted y yo podamos imaginar. Note lo que dice este hombre aquí en este pasaje. Estoy preocupado por mis graneros, mis frutos, mis bienes. Y al final dice, diré a mi alma. Pone eso en último lugar. Y entonces habla de los años que tiene que vivir con descanso, bienestar, placer y felicidad. Pero la verdad es que olvidó una cosa, que Dios puede llamarlo a uno en cualquier momento. Y toda esa acumulación de cosas y todos esos planes, ¿qué tiene que ver eso con vivir una vida recta ante Dios? Y puede ser que usted diga al escuchar este programa, mire, ¿sabe una cosa? Yo tengo cosas en abundancia y las sigo acumulando y no me preocupa el futuro. Pues eso me recuerda a una historia que escuché hace mucho tiempo acerca de un anciano que hablaba con uno de sus nietos. Estaba preocupado por él y entonces le preguntó, ¿qué vas a hacer con tu vida en este momento? Primero, le respondió su nieto, mi formación académica. Buscaré el oficio que mejor se adapte a mis habilidades, talentos y destrezas, y haré lo mejor que pueda para reunir unas cuantas riquezas y que así la gente me conozca bien, me aprecie y todo lo demás. Y cada vez que respondía una pregunta, el anciano le decía, «Bien, ¿y qué más?» «Pues espero que dentro de un tiempo pueda llegar a ser muy rico». Sí. ¿Y qué más? Pues me jubilaré, descansaré y sencillamente disfrutaré la vida. ¿Y después qué? Le decía, supongo que moriré. Y el anciano le preguntó, ¿y luego qué? Mire, mucha gente llega a su jubilación con su riqueza, su acumulación de cosas, su prestigio y su reputación, y olvidan responder a la pregunta, ¿y luego qué? Y es que existe una eternidad, y la Biblia dice así en Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare esa morirá. Y también dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal divino y daremos cuenta de nuestra vida. Es algo muy serio escuchar la verdad y seguir siendo egoísta y avaro con las bendiciones que he recibido de Dios mientras me aferro a ellas. Por eso quisiera que consideremos este principio que se nos presenta aquí con toda claridad. Y es que este hombre cometió un error terrible, el cual fue aferrarse a las bendiciones de Dios, a esas cosas que Dios le había dado y que eran más de lo que necesitaba, cuando pudo haberlas compartido con la gente que padecía necesidad. Por lo tanto, yo le pregunto lo siguiente. ¿Hay algo en su vida a lo cual está aferrado con gran determinación, lo cual definitivamente no soltará porque ha trabajado duro por ello, lo ha logrado y ahora es solo suyo? Pero quizás se trate de algo que es de otra naturaleza. Lo ha conseguido y ahora es suyo, y no lo va a soltar porque es algo sumamente importante para usted. Pues quisiera que considere algunas de esas posibilidades, porque usted podría decir muy fácilmente, no soy una persona rica y debido a que no lo soy, eso no puede aplicarse a mí. En ese caso, veamos algunas otras cosas a las que la gente se aferra y una de ellas son las relaciones personales. Escuche, si usted desea destruir una buena relación personal, vea lo que debe hacer. Solamente estreche su dominio sobre esa persona, sobre sus emociones, sobre lo que hace, sobre su apariencia, sobre su forma de vestir, sobre lo que podría o no podría hacer y sobre los lugares a los que podría o no podría ir. Así es. Si procede a sofocar a alguien en una relación personal, muy pronto empezará a apartarse de usted. Y por lo general, si ha estrechado su dominio sobre esa persona, no solo se apartará, sino que se separará completamente, porque nadie quiere perder totalmente su libertad ni ser dominado por alguien. Y puede ser que eso ocurra en su vida. ¿Está usted aferrado a una relación que sencillamente no quiere perder ni tampoco compartir con nadie? ¿Solo quiere estar seguro de que tiene el dominio absoluto de esa relación? Eso mismo ocurre a veces en la relación matrimonial, ya sea por parte de la mujer o por parte del hombre. ¿Y qué sucede entonces? Que al fin y al cabo la relación se desintegra. Y lo mismo puede ocurrir a veces cuando los padres se aferran a sus hijos. Así es. Si quiere destruir una relación personal, aférrese a ella y no la suelte. Veamos ahora cómo la gente llega a aferrarse a sus metas. En lugar de decirle adiós, ¿cómo quieres que utilice mi vida? O, creo que estas son las metas que tú quieres que tenga. Una vez que deciden, sin haberle preguntado a Dios nada al respecto, cuáles serán sus metas en la vida, sencillamente se aferran a ellas. Y se aferran tanto a ellas que eso llega a dominar su vida. Y no olvide que el problema de este hombre fueron sus prioridades, lo cual dominó su pensamiento. Así que su pensamiento fue dominado por eso, no por la voluntad del Padre Celestial. Y hay una frase en este pasaje que quisiera que note. Empecemos por el versículo 16 de Lucas 12, donde Jesús dice, «La heredad de un hombre rico había producido mucho». Y ahora fíjese en uno de sus grandes errores, versículo 17. «Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? En lugar de preguntarle a Dios y de confiar en Él, comenzó a pensar dentro de sí, «Esto es lo que haré». Y eso le sucede a veces a una persona a la cual se aferra a los sueños que tiene y dice, «Esto es lo que quiero en la vida. Esto es lo que espero que suceda. Este es el sueño que he tenido». En vez de eso, debería preguntarle a Dios, «¿Qué tienes para mi vida? ¿Cuál es el sueño que quieres que realice? ¿Qué tienes para mí en el futuro?». Sin embargo, a veces esa persona dice, «Esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que haré. Es mi sueño». Por otro lado, suele haber gente que se aferra a su pasado, la cual es una de las cosas más destructivas, especialmente si en el pasado hubo ausencia de perdón o hubo amargura y resentimiento. Miren, su vida puede haber actitudes, sentimientos o cosas que le sucedieron a las cuales todavía se aferra. Sencillamente no las puede soltar, no puede liberarse de su enemistad con alguien, ni de lo que alguien le hizo ni cómo lo maltrataron. Hay gente que todo el tiempo nos escribe diciéndonos, «Esto es lo que ocurre en mi vida. ¿Cómo debo responder?». Y muchas veces están dispuestos a admitir su enojo, su amargura, su hostilidad y su deseo de hacer daño a alguien. Mire, si usted vive aferrado al pasado, desperdiciará todo su futuro. Y Dios no quiere que le suceda eso en su vida. También hay personas que se aferran a ofensas pasadas. «Vea lo que me hicieron ellos. Si se lo hubieran hecho a usted, también sentiría lo mismo». No necesariamente. Todos hemos sido lastimados de alguna forma, pero no podemos aferrarnos a esas ofensas. Renuncia a esas dificultades, a esos problemas, a esas angustias y cosas que sucedieron en el pasado. Usted no puede vivir con eso. Si vive en el pasado, desperdiciará su futuro, porque perderá lo mejor de Dios y malgastará su vida tratando de sacar esos malos sentimientos acerca de otra gente, la cual probablemente ha seguido su camino en la vida y ni siquiera sabe lo que usted siente. Sin embargo, hay mucha gente que no puede liberarse de eso. Y durante años yo he visto gente que no lo logró, y lo que ocurre es que eso finalmente aparece en su rostro. Conozco a gente a la que usted puede verlo en su cara. Ahí está eso a lo que se aferran y de lo cual no pueden liberarse. Así que pierden su gozo y pierden la sensación de felicidad y de paz. Pero hay otro lugar donde también aparece eso, y es en su salud. Porque usted no puede vivir en el pasado ni puede aferrarse a algo emocionalmente que no sea de Dios y esperar que no tenga sus consecuencias. Es algo devastador. Yo he visto lo que sucede con la salud de la gente. En otras palabras, a la gente que antes gozaba de buena salud y que no ha podido librarse de eso, usted puede ver lo que le sucede en su semblante porque puede empezar a verlo en su cuerpo. Y no mucho después, habrá hecho estragos en el cuerpo humano. Uno no puede violar los principios divinos sin sufrir las consecuencias. Luego tenemos las ideas erróneas acerca de ciertas cosas. «Mire», dice la gente, «eso es lo que yo creo al respecto y se acabó». Pienso, por ejemplo, en esa gente que tiene creencias teológicas equivocadas y que dice, «Esto es lo que creía mi padre o mi madre, y es lo que yo creeré. No me importa lo que usted diga, se acabó». Se aferran al error, y ni siquiera se dan cuenta de que viven equivocados y dominados por el error debido a que alguien más lo creyó y se aferró a eso. Pero lo que siempre debemos preguntar es esto: ¿qué dice la palabra de Dios? Porque no hay ni una sola pregunta que no pueda responderse con la palabra de Dios. Siempre hay una respuesta ahí a las ideas erróneas y a las actitudes, las percepciones o las situaciones equivocadas. Pero lo que pasa cuando usted excluye a Dios es que comienza a razonar dentro de sí mismo acerca de cualquier asunto en su vida. Y si lo excluye a Él, Eso tendrá su costo, porque la naturaleza humana suele pensar lo peor, adoptar actitudes equivocadas y tomar decisiones incorrectas. Otra cosa a la que a veces nos aferramos, y quizás todos hemos sido culpables de eso, es el manejo del tiempo. ¿Alguna vez le ha puesto un plazo a Dios? He estado orando por esto durante mes y medio, Señor. Y si no me contestas dentro de 2 meses más, todo se acabó. Haré lo que creo que debo de hacer, porque ya te he dado el tiempo suficiente. Permítame preguntarle esto. ¿No cree que es algo insensato decirle al Creador del tiempo lo que puede y no puede y lo que debe y no debe hacer conforme al plazo que usted le ha fijado? Pero hay gente que toma decisiones en su vida, decisiones muy importantes, basada en el concepto del tiempo que deben señalarle a alguien. Mire, si no puede darme una respuesta tocante a si se casará o no conmigo en los próximos 10 días, se acabó. Pues más vale que se acabe si el plazo que le ha dado es tan solo 10 días. Mire, nosotros nos aferramos a cosas que son muy sutiles. Y alguien dirá, yo jamás pensé en aferrarme a algo. Pues eso es precisamente lo que está haciendo. Se aferra a su tiempo, a su agenda, y si la otra gente no se ajusta o no se acerca a lo que usted espera, se acabó todo. Y en cuanto a Dios, no tiene obligación alguna de satisfacer las exigencias de mi agenda. Soy yo quien está en la obligación de cumplir con su agenda, y si me adapto a ella, bien, pero si no me adapto, entonces sufriré las consecuencias. Pregúntese lo siguiente, ¿a qué estoy aferrado? A veces se trata de algo muy valioso en su vida. Y cuando hablo de aferrarse, lo que quiero decir es que eso capta su atención por encima de todo lo demás. Ahora bien, ¿se trata de algo que posee? Se lo preguntaré de esta forma. ¿Qué es lo más valioso que usted posee en la vida? Mi esposa, dirá usted. Pero suponga que pierde a su esposa. Entonces, ¿qué sería lo más valioso en su vida? Mis hijos, mi hijo o mi hija, dice usted. ¿Y si pierde a sus hijos? Pues entonces creo que lo siguiente será mi casa. Pero suponga que la pierde. En ese caso, mi automóvil. Digamos que también lo pierde. Pues entonces creo que perdería mi trabajo. Y así podría perder todo lo que tiene. ¿Sabe qué es lo más valioso que tiene en su vida? Mire, de vez en cuando se puede ver a alguien luciendo un gran diamante en la ciudad y es algo sorprendente, ya que brilla por todas partes. Y la persona que va por ahí sin tratar de hacer alarde, pero queriendo asegurarse de que nadie se lo pierda. De manera que eso llega a ser lo más valioso en su vida. Pero, ¿sabe qué es lo más valioso en su vida? Y me refiero a algo tangible. ¿Sabe qué es lo más valioso? La Biblia, ni más ni menos. Ahora fíjese bien en esto. Este libro es lo único que usted se llevará cuando muera. Joyas, dinero, casas, tierras, cosechas, acciones, todas estas cosas las dejará aquí. Mire, ¿alguna vez ha estado en un funeral donde al abrir el ataúd se encuentra repleto de billetes de $100 o de diamantes, de certificados de capital social y de acciones? ¿Alguna vez ha visto un ataúd así? Pues no, ¿sabe por qué? Porque usted no se llevará nada consigo. Pues bien, lo más valioso que usted posee es la palabra de Dios. Porque no solo la posee como un libro, sino que está en su corazón y en su vida como creyente, ya que usted es hijo de Dios. Y escuche, su salvación eterna depende de lo que dice ese libro. Su esperanza de vida eterna, las bendiciones y las promesas de Dios, todo eso se resume en lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que pregúntese lo siguiente. ¿Qué es lo que usted debe atesorar en la vida por encima de todo lo demás? Ahora fíjese en esto. Alguien puede quemar su casa, robar sus diamantes, secuestrar a sus hijos o a su esposa. En otras palabras, usted podría perderlo todo, excepto la palabra de Dios. Mire, puede ser que lo priven de lo material, pero no podrán sacar la verdad de su corazón ni de su vida. Se trata de lo más valioso que existe. Ahora bien, si este granjero hubiera razonado con Dios, no habría construido ningún granero más, sino que habría repartido sus bienes. Pero la Biblia dice que razonó las cosas dentro de sí, que es exactamente lo que la gente hace. Mire, esto es lo que yo creo. Y entonces toman sus decisiones basados en el conocimiento y el entendimiento humano y en la forma de pensar del mundo. Y la forma de pensar del mundo hoy en día es que más vale que acumulemos toda la riqueza que podamos, porque la economía que tenemos es solo un desastre que va empeorando sin parar. Y si uno no tiene cuidado, podría acabar en la pobreza. Lo que pasa es que sin Dios pueden ocurrir muchas cosas. Y qué absurdo es aferrarse a esas cosas que quizás perderemos. Así que el error que este hombre cometió fue razonar consigo mismo en lugar de hacerlo con Dios. Pensemos ahora en algunas cosas que la gente podría perder. Supongamos, por ejemplo, que usted dice, quiero tener mis derechos. Permítame una pregunta. ¿Dónde dice en la Biblia que yo tengo derechos? No lo dice. ¿Sabe por qué? Porque todos mis derechos le pertenecen a Dios. Él es el que me ha dado el derecho de vivir. Ahora bien, ¿debemos tratar a la gente según los principios bíblicos? Por supuesto que sí, y no importa quiénes sean. Pero cuando empezamos a decir, tengo derecho a esto y a esto otro, la verdad es que, si considero la naturaleza humana, no tenemos ningún derecho salvo lo que Dios nos quiera dar. Y si mi corazón es recto, podré aceptar a la gente por lo que es. No la maltrataré, sino que la amaré y la perdonaré. Y no importa lo que me hagan, ya que en todo caso los perdonaré. Pero cuando empiezo a hablar acerca de mis derechos y de mis graneros, mis cosechas, mi tiempo y mi agenda, la verdad es que no tenemos ninguna de esas cosas. Somos súbditos de Dios Todopoderoso y en su gracia, su bondad, su amor y su misericordia nos ha bendecido a todos. Así que la pregunta es esta. ¿Dónde lo pongo a Él en mi vida? En otras palabras, ¿cuál es la verdadera fuente de libertad? Pues la verdadera fuente de libertad no es un gobierno, lo cual es muy evidente. La verdadera fuente de libertad es una relación con Jesucristo. Y Pablo es muy firme acerca de la libertad al decir que nuestra libertad viene cuando conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Así que podemos llenarnos de frustración en cuanto a aferrarnos a esto y a aquello otro. Pero consideremos otro ejemplo, a otro hombre de la Biblia, el cual es Judas. Judas se aferró fuertemente a una idea. Observó a Jesús realizar milagros y también lo vio levantar gente de entre los muertos, vio toda clase de cosas y por lo tanto sabía que era el Mesías, no cabe duda al respecto. Y por ser el Mesías, gozaba de esa clase de poder para llevar a cabo lo que Judas deseaba por encima de todo lo demás. Que Jesús destruyera el gobierno romano que los dominaba a ellos y que estableciera su reino en la tierra en aquel momento. Porque sabía que Jesús podía hacerlo. No iba a darse por vencido y esta era su oportunidad y la oportunidad del judaísmo y del mundo hebreo de tomar lo que les pertenecía justamente. ¿Y qué hizo entonces? Traicionó a Jesús. En otras palabras, haría cualquier cosa para obligar a Jesús a hacer bajar las legiones de las cuales lo había escuchado hablar. Así es, cualquier cosa. Y entonces lo traicionó. ¿Y qué podemos decir, por ejemplo, de Pilato? ¿Qué dominó a Pilato? Pilato se vio dominado por el miedo de recibir la desaprobación de César. Por eso cuando le dijeron, «No eres amigo de César», ya estuvo. Eso lo hizo reaccionar y no pudo hacer lo correcto debido a que se vio dominado por aquello. Yo entiendo, humanamente hablando, que Jesús tenía que ser crucificado y todo lo demás, pero a lo que me refiero aquí es a la respuesta que han tenido los seres humanos. Pensemos ahora en Saúl, quien fue un rey durante un largo tiempo, 40 años. Sin embargo, Dios había levantado a David para que fuera rey en su lugar y durante años y años Saúl lo persiguió e hizo todo lo que pudo para matarlo. ¿Y qué sucedió entonces? Que no pudo renunciar a eso. Y luego sus enemigos lo mataron en batalla. Hablemos ahora del apóstol Pedro. Pedro es un buen ejemplo de esto. Jesús dijo, «Esto es lo que me pasará. La voluntad del Padre es que me persigan y que me crucifiquen, pero al tercer día resucitaré». Y Pedro le dijo, «De ninguna manera». En otras palabras, Pedro se aferró a Jesús para apoyarlo y defenderle, no importa lo que pasara. No dejaría que le ocurriera eso a Jesús, porque no tenía sentido alguno. «Este es el Mesías», dijo, «y no permitiré que le pase nada». Sabía que lo mismo nos puede suceder a usted y a mí. Con sinceridad y con la mejor de las intenciones podemos tomar una decisión sobre alguna cosa que no es la voluntad de Dios, y al hacerlo y al aferrarnos a nuestra voluntad, saldremos perdiendo. De eso se trata este pasaje de la Escritura, de perder aquello a lo que nos aferramos, lo cual Dios no quiere que tengamos en la vida. Veamos otro ejemplo aquí, que es el de José. Un siervo del Señor bueno y fiel, y el de la mujer de Potifar. Ella empieza a mirarlo y a codiciarlo y después a desearlo cada vez más y más, en lugar de reconocer quién era, y también reconocer el hecho de que su marido lo apreciaba, ya que lo había puesto sobre todo lo que había en su casa y entonces tener una amistad con él. Pero la mujer quería tener más que eso y deseaba consumar una relación lujuriosa, una relación sexual con José. Y entonces lo perdió todo al enviarlo a la cárcel. Esa fue una de las consecuencias. Y cuando leo este pasaje y pienso en cómo Potifar encomendó a José todas las cosas que tenía, tengo que creer profundamente que cuando ella lo acusó, tuvo algunas dudas muy serias sobre si aquello era cierto o no. Pero da lo mismo si el asunto fuese así o no. Aquí tenemos otro buen ejemplo de lo que estamos viendo. Usted recordará que cuando los hijos de Israel estaban en el desierto y empezaron a quejarse y a refunfuñar porque querían cierta comida, aunque, a decir verdad, se quejaban por todo y hasta quisieron apedrear a Moisés, y finalmente Dios les dijo, «Les daré de comer, pero lo haré de esta manera. Haré llover maná del cielo. Tendrán que salir cada mañana y recoger lo suficiente para ese día. Y al día siguiente haré que llueva maná de nuevo y tendrán que asegurarse de que cada día tengan lo suficiente, pero no podrán guardarlo para el otro día». Ahora bien, ¿sabe lo que hicieron? Dijeron, «Recojamos todo lo que podamos hoy y así tendremos suficiente para mañana». Dios ya les había dicho que les daría lo suficiente hasta el otro día, pero no quisieron, sino que todo debía ser hoy. Así que a la mañana siguiente, todo el maná que habían guardado estaba lleno de gusanos que apestaban. Y así ocurría cada vez que recogían más de lo suficiente. Sin embargo, Dios les dijo que en el sexto día sí podrían hacerlo, ya que no debían trabajar el sábado, y entonces Él les daría lo suficiente para dos días. Pero si hacían lo mismo al llegar el lunes, aquello les volvería a suceder. Les llevó un buen tiempo entender que uno no puede aferrarse a lo que Dios no quiere que tenga, sin tener que sufrir las consecuencias. La tragedia es que muchas veces por aferrarnos a esas cosas que Dios no quiere que tengamos, otra gente tiene que sufrir las consecuencias. Y eso es algo real en la vida. Si usted mira alrededor y ve la forma en la que la gente suele actuar, cuando estábamos en el centro de la ciudad, teníamos muchos estudiantes en nuestra iglesia. Y durante años, un buen número de ellos sintieron que Dios los llamaba a predicar. Y al pasar adelante decían, Dios me está llamando a predicar y yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios desea, pero tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Le preguntaba yo. Pues el problema es que mi papá ha dicho que me envió para que me gradúe en ingeniería y que así pueda ganar suficiente dinero y tener muchas cosas en la vida, no para que me convierta en pastor y que no tenga nada más que problemas. De manera que esa era la idea que tenían de lo que significaba ser pastor. Así que yo les decía, pues van a tener que tomar la decisión de obedecer a Dios o a sus padres. Eso era algo muy interesante, porque lo que sus padres querían era controlarlos. Y al final venían y les decían, mira la cantidad de dinero que he invertido en tu persona y ahora es como si me pertenecieras. Tienes que obtener la profesión que yo quiero que tengas. No, usted tiene que hacer lo que Dios quiere que haga. Y esa es la excepción que hubo aquí en cuanto a cierto joven que decidió obedecer a Dios. Y Dios lo convirtió en un pastor maravilloso a pesar de lo que su papá había decidido. Y bien, ¿cuál es la motivación o lo que hace que una persona quiera aferrarse a algo de esa manera? Pues en primer lugar está el temor a la pérdida. Ahora bien, permítame preguntarle esto. Si Dios le da algo, ¿acaso no puede guardarlo para usted? ¿No es capaz de proteger lo que le ha dado? El temor a la pérdida. Esto es lo que hace que una persona fastidie a quien probablemente ama. Piénselo. Si alguien le dice, yo te amo, te quiero, tienes que ser mío o mía, no quiero que mires a nadie más, y así por el estilo, eso no es amor, ¿sabe lo que es? No es más que inseguridad, celos, pero no amor. ¿Y cuál es la motivación? El temor a la pérdida. Y a veces, cuando no manejamos la situación como se debe, perdemos aquello mismo que teníamos miedo de perder. Un segundo aspecto es no poder confiar en Dios. Mire, si Él le da un poco y usted lo trata como debe ser y tiene confianza en su persona, Dios puede multiplicarlo. Ahora bien, usted mismo puede multiplicarlo según sus propias fuerzas y su supuesta sabiduría, pero después de un tiempo lo perderá todo. Y escuche, porque si se vale de argumentos sin tomar en cuenta a Dios, tendrá que sufrir las consecuencias. ¿Hay alguna forma de que yo pueda decir esto con mayor fuerza? Se trata de un principio de la palabra de Dios, de algo que es cierto. Y fíjese en esto con mucho cuidado. Puede ser que no pierda lo que ha acumulado, pero perderá algo que quizás sea mucho más precioso. ¿Cuántos hombres se propusieron convertirse en millonarios y llegaron a ser millonarios? Pero perdieron a su esposa y sus hijos se rebelaron contra ellos. Pregúntele a ese hombre con todos sus millones si no preferiría a esa esposa bella y a esos hijos preciosos que antes tenía que tener ese dinero. Claro que sí. Por lo tanto, asegúrese de que entiende que tal vez no pierda precisamente aquello que se pasó toda la vida acumulando, pero sí perderá su gozo, su paz, su contentamiento y su felicidad, aunque también puede ser que pierda las mismas cosas que más estimaba en la vida, o que pensaba, o que pensó que estimaba. Temor al fracaso, temor a la pérdida, y temor a no poder confiar en Dios. Pero a veces también estamos motivados por el orgullo. Así es, mucha gente quiere enriquecerse porque desean que los reconozcan como gente rica. Miren, ahí viene fulano. ¿Y quiere saber algo? A veces Eso ocurre en las iglesias, donde siempre procuramos tratar de manera un poco distinta a la gente más rica. Pero quisiera decirle que yo nunca he hecho eso, porque creo en ese pasaje de la Escritura que dice que uno no debe tratar a la gente más prominente y más rica de manera distinta que como trata a los demás. Y tal vez una de las razones por las que trato a todo mundo de la misma forma se debe a que he sido lo suficientemente pobre durante el tiempo suficiente para saber lo que se siente. Es posible que esa sea la razón. Pero la verdad es que debemos tratar a todo mundo de la misma forma, ya que a los ojos de Dios, escuche, aunque puede que haya alguna gente que es mucho más piadosa o más rica o pobre que otra, eso no son criterios válidos. El criterio válido es que cada uno de nosotros como persona es igualmente importante a los ojos de Dios. De modo que así debemos tratar a la gente. Pero el orgullo, fíjese, el orgullo siempre nos rebajará. Veamos, por ejemplo, a la gente que tenemos hoy a nuestro alrededor, la cual es muy arrogante y muy orgullosa debido al puesto que ocupan o debido a lo que tienen. Y usted puede notar esto. Mire, de vez en cuando digo algo y lo repito una y otra vez, y quizás algunos de ustedes lo oyen mientras otros no, pero ahora pueden anotar esto. La arrogancia y el orgullo no lograrán nada, porque Dios los aborrece. Así que esa es una de las razones por las que la gente se aferra a las cosas. Pero hay otra razón y se trata del sentido equivocado de los valores. Por ejemplo, la gente cree que el dinero es lo que realmente importa, pero no es así. Dios es lo que importa. El dinero puede venir y puede irse, pero Dios viene y se queda. Una vez que usted lo recibe como su Salvador, ya tiene toda la seguridad que necesita en el mundo. Ahora bien, ¿significa eso que una persona jamás debe tratar de hacer todo lo posible y ganar todo lo que pueda? Mire, usted puede ganar todo lo que pueda mientras siga dando todo lo que pueda, manteniendo así una situación de igualdad. También puede ahorrar todo lo que pueda, mientras la generosidad ocupe una posición central. Porque como puede ver, el dar es lo que equilibra todo y lo que mantiene nuestro sentido de los valores donde debe estar, el cual me dice que, a excepción de la palabra de Dios, lo más importante en mi vida no es lo que tengo, sino mi relación personal con Jesucristo. Eso es lo más importante, fíjese bien, porque es lo único que uno puede llevarse consigo. La palabra de Dios vive en su ser. La santa palabra de Dios y su relación personal con Él es lo más valioso que existe. Dios se encargará de cualquier cosa que se interponga entre usted y su relación personal con Él, porque para Él eso es como un enemigo. Consideremos ahora, por ejemplo, los celos. Una de las motivaciones en muchos de estos casos son los celos, lo cual es destructivo. Piense un momento, ¿de qué tiene usted celos? ¿De que alguien tiene más de esto o de aquello, o de que lo de él es más hermoso, o de que ocupa un puesto mejor? ¿Y qué? Si esa es la voluntad de Dios para ellos, eso está bien. Ahora fíjese en esto. Si usted pudiera ocupar el lugar o el puesto de alguien más, lo más probable es que sería un fracaso total porque no ha sido equipado para eso, no está preparado. Mire, Dios quiere que nosotros hagamos y demos lo mejor posible para que nuestra vida sea lo más útil posible según su voluntad, su propósito y su plan. Y no quiere que seamos pobres, aunque eso no es lo que importa. Lo que importa es el lugar que estas cosas tienen en nuestra vida. Mientras Dios ocupe el primer lugar, es imposible saber lo que puede poner en sus manos como buen administrador de las bendiciones divinas. No significa que usted no pueda tener nada ni que no pueda ser alguien. Pero si Jesús es lo primero y lo más importante, podrá encomendarle muchas cosas. Mire lo que yo he visto sucederle literalmente a algunos creyentes. Yo he visto gente que recibió a Cristo como Salvador, empezó a asistir a la iglesia, se sentaron en la primera fila, luego en la segunda, después en la tercera. Estaban aquí todas las semanas, domingo en la mañana, miércoles y sábado por la noche, pasara lo que pasara. Pero después de un tiempo, empezaron a sentarse cada vez más y más atrás, y lo siguiente que recuerdo es que ya no los pude ver más. Y luego, al toparme con ellos en otro lugar, vea lo que había ocurrido. Dios los bendijo tanto que tuvieron que comprarse una casa cerca de un lago y después un bote, y desde luego, como ya tenían todo eso, había que ir allá. Y el mejor momento para ir era el viernes, el sábado y el domingo. ¿Sabe usted lo que hicieron con eso? Se desviaron de la responsabilidad divina. ¿Qué tiene de malo una casa junto a un lago? Nada. ¿Y un bote? Tampoco. ¿Y qué hay de malo en estar ahí? No. Pero sí hay algo de malo cuando Dios es quitado de en medio y solo queda usted, su casa y su bote, y Dios ya no está en su vida. Así que hay montones de razones y de motivaciones. Pero pensemos un momento en cómo ve Dios todas estas cosas. En primer lugar, Él considera cualquier cosa que me separe de su persona como rivalidad. En otras palabras, su dinero puede representar un rival que se interpone entre usted y Dios, y también su relación con alguien más. De modo que se trata de rivalidad, pero además lo ve como un fracaso en confiar en Él. Es decir, no confiamos en Él, sino que confiamos en algo más, lo cual es un sentido equivocado de los valores por parte de nosotros, ya que damos mayor valor a estas cosas que a Dios. Asimismo, lo ve, por ejemplo, como un objetivo. En otras palabras, Dios va a dirigir su ataque contra cualquier cosa que se interponga entre nosotros y Él. Y entonces se produce a veces el proceso de quebrantamiento cuando Dios tiene que arrancar estas cosas de nuestra vida. Otras veces ve esto sencillamente como un ídolo en nuestra vida. Y alguien dirá, mire, yo no soy culpable de idolatría. Pues permítame preguntarle esto. ¿No es cierto que cualquier cosa que uno ponga antes que Dios es más importante que Él? Y si es más importante que Él, entonces es un ídolo. Y puede ser alguien, puede ser el dinero o cualquier cosa. Así es, cualquier cosa que se interponga entre Dios y yo es un ídolo. Y Él dirigirá su ataque contra eso, porque lo ve como una rivalidad. Por lo tanto, pregúntese lo siguiente, ¿qué es a lo que yo me aferro, que me obliga a pensar en ello la mayor parte del tiempo? ¿Qué es lo que más me interesa y que quisiera proteger a toda costa? De hecho, eso es algo que exige gran parte de sus pensamientos. Puede estar en el trabajo y sigue pensando en eso, lo cual se ha convertido sencillamente en un ídolo en su vida. Y usted dice, está bien, ya lo he identificado. ¿Cómo solucionó el problema? ¿Cómo me libero de su dominio? Pues digamos que usted tiene $5,000 y que me dice, pastor, Dios me dijo que los diera estos $5,000. Pues bien, póngalos aquí en mi mano derecha, le digo yo. Usted los puede poner en mi mano, pero mientras mi mano siga cerrada, no podré tenerlos si se caerán al suelo. Ahora, recuerde esto, que Dios suele tener un puñado de bendiciones para nosotros, y la razón por la que usted no puede tomarlas es porque tiene su mano tan llena de otras cosas que no son lo que Dios desea, que no hay espacio para las bendiciones de Dios en su vida. ¿Cómo debe vivir un creyente? Sencillamente así. Señor, todo lo que yo tenga, que sea lo que tú quieras, lo que quieras darme, eso es lo importante en mi vida. En otras palabras, usted debe razonar con Dios, no consigo mismo. Padre, ¿qué quieres darme? ¿Qué es lo que quieres que tenga? No permitas que haga esto. Porque no solo me haré daño, sino que perderé las bendiciones de Dios. Así que para empezar, si hemos de hacer eso, tenemos que reconocer que algo, no Dios, ocupa el primer lugar en nuestra vida. Ese es el primer paso hacia nuestra liberación. En segundo lugar, necesito preguntarle esto a Dios: Señor, ¿cuánto de mi tiempo, cuánto de mi energía y cuántos de mis pensamientos dedico a esta cosa o a esta actividad o a este trabajo o a esta persona? En tercer lugar, sea sincero consigo mismo y reconozca su situación. Sí, Señor, esa cosa es como un ídolo en mi vida y pienso más en ella que en Dios, o pienso en esa persona o en mis hijos más que en el Señor. En otras palabras, Dios está en el último lugar de la fila en cuanto a las cosas en las que pienso. Y luego tomé la decisión de que pondrá todo en su debido lugar, o sea, Jesús de primero. Y si Jesús está de primero, Dios le ayudará a poner las demás cosas en su debido orden. Pero Jesús debe estar sobre todo lo demás. Ahora piense en las cosas que aprecia. ¿Cuánto tiempo invierte pensando en el Señor y en su voluntad, su propósito y su plan para su vida? ¿Cuánto tiempo le dedica a la oración? ¿Cuánto tiempo le asigna a la lectura de la palabra de Dios? Mire, dice usted, sencillamente no puedo leer la palabra de Dios todo el tiempo. Fíjese, yo no estoy hablando de leer la palabra de Dios todo el tiempo. A lo que me refiero es a esto. ¿Cuánto tiempo dedica a pensar en Él? En otras palabras, si toma alguna decisión, debe decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga en este punto? O sea, debe dedicar por completo su vida a hablar con Él y a buscar su consejo y su dirección. Si Dios está en primer lugar en su vida, todo estará dirigido por Él. Y una vez que usted decida hacer eso, todo lo demás en la vida no será tan importante como su voluntad, su propósito y su plan. Mire, entonces, lo que ha hecho, ha abierto totalmente sus manos, dejando que Dios tome lo que quiera tomar. Y ahora fíjese bien en esto. Es posible que ni siquiera lo quite de su mano, sino que tal vez lo pondrá en el lugar que debe ir en su vida, porque ahora Él es el número uno. Esta parábola es realmente sencilla y mire de lo que se trata. Cuando usted razona consigo mismo y excluye a Dios del primer lugar en su vida, dejando que otras cosas inunden su ser y se conviertan en el objeto en el que usted más piensa, por el que más se preocupa y más se pone ansioso y en el que invierte la mayor parte de su tiempo, ya sea acumulando, trabajando en ello, lo que sea, hasta transformarlo en su ídolo, acabará por perderlo todo. Ahora bien, usted dirá, mire, puede ser que eso le ocurra a cierta gente. Pues escuche, las leyes de Dios no reconocen ninguna excepción. Y los principios divinos no admiten ningún prejuicio en cuanto a esto o aquello, o para con él o para con ella. Tan solo son verdad pura y absoluta, así que lo más valioso en su vida es la relación preciosa que tiene con Jesucristo. Nada puede igualar eso. Está dispuesto a abrir sus manos con lo que tiene ahí, ya sea esto, aquello, ella, él, o el manejo de su tiempo. Está dispuesto a decirle a Dios: Señor, me he aferrado por tanto tiempo a esto, tratando de hacer mi voluntad, que parece que lo perderé todo. Pues así será en definitiva, porque sencillamente ese es el principio. Pero escuche, porque se trata de un principio que es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Dios desea bendecirnos. Por lo tanto, cualquier cosa que se interponga entre nosotros y Él es rivalidad. Y debido a que nos ama, necesita ser el número uno. Oremos. Padre, cuánto te agradecemos que nos ames de esta manera. Y tanto nos amas que quieres ser el número uno en nuestra vida, porque ahí es donde fluyen las bendiciones de tal manera que ni siquiera podemos explicar por qué somos tan bendecidos. Te pido por esa persona cuya vida está enredada en las cosas de este mundo y que te ha dejado fuera. Hazle ver que las leyes de Dios son eternas y personales, no reconocen ninguna excepción y son eficaces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.